Shalom, pasó una semana más, estamos en nuestra tertulia, preparados para iniciar un nuevo debate, más bien una reflexión sobre un tema que ha sido protagonista esta semana, que es la educación. La educación en España. El gobierno ha propuesto una nueva ley, la LOE, que ha encontrado una importante oposición por parte de muchos sectores del mundo de la enseñanza y también de la Iglesia Católica. Para hablarnos de este tema está hoy con nosotros Anun Barrioso. Shalom, Anun.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Anun, háblanos un poquito más porque yo estoy seguro que los oyentes enseguida van a reconocer tu voz.
Sí. Paso a paso. Espero que sí y bueno, encantada además de que me reconozcan.
Por cierto, muy educativo el programa de Castrillo Mata Judíos.
Y muy difícil de hacer, porque supuso mucho esfuerzo de recopilación.
Anun Barrioso es profesora de un centro concertado privado, de un colegio concertado privado, y vamos a hablar sobre educación. También nos acompaña, como siempre, una vez más, Masha Gabriel. Bienvenida, Masha, a la tertulia.
Muchas gracias, Alex. Siempre es un placer.
Igualmente. Bueno, empezamos. Entonces, Anun, antes de entrar en los pormenores de la nueva ley, si hacemos una especie de diagnóstico general sobre la educación en España, a todos los niveles se puede decir que el paciente está muy mal, ¿no? Que está casi en coma.
Está enfermo.
Y en eso coinciden todos, sí, ¿no? Tanto la oposición como el gobierno.
Sí, sí. Profesores, padres, todos coincidimos en que en estos momentos el fracaso escolar es muy preocupante, los malos resultados académicos de nuestros alumnos igualmente. Nos remitimos a las listas que se han publicado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en que los niveles están absolutamente bajo mínimos.
Entonces, los países que con peores notas en matemáticas, ¿no?
Sí, concretamente en matemáticas estamos muy por debajo de la media europea y además es constatable en las aulas, o sea, es cierto. Los profesores nos cuestionamos muchísimo estos fracasos y estos malos resultados, a qué pueden ser debidos, y la verdad es que aún no hemos encontrado la llave que podamos abrir para solucionarlo. Es un grave problema y todos estamos muy pendientes de este tema. Entonces, yo diría que la problemática surge cuando intentamos buscar una ley pues que realmente pueda solucionar estos problemas. Entonces, en esto estamos. Y en esta guerra estamos cuando los políticos no se ponen de acuerdo en que haya una serie de, bueno, pues, de leyes como muy concretas y encaminadas a poder solucionar todos estos fracasos. En estos momentos, pues, parece como que se está convirtiendo en un arma arrojadiza política y al final los puntos de fricción no son tantos. Son muy concretos, pero no son tantos como para pensar que solucionando esos puntos de fricción se resuelva el fracaso escolar. Esto es lo que realmente nos preocupa, yo creo, a los profesores y a muchos padres. El fracaso escolar probablemente no se resuelva cuando los políticos se pongan de acuerdo en sus puntos. Yo creo que hay otros muchísimos más. Y entre los muchos más puntos que hay, sobre todo hablo de Madrid, que es lo que yo conozco, y las grandes ciudades, realmente los padres no dedican mucho tiempo a sus hijos. En el día a día, que es lo que nosotros constatamos, los chicos pasan muchísimas horas fuera de casa, muchísimas horas en transportes públicos, ven muy poco a sus padres o incluso nada, y realmente este intercambio que debiera de existir entre padres e hijos e incluso entre padres y profesores, pues muchas veces no tiene los resultados que esperamos. Nosotros pensamos que gran parte del fracaso escolar reside aquí.
Yo te quería preguntar una cosa. Tengo una amiga que es ella es profesora también, y me decía que uno de sus grandes problemas a los que ella se enfrenta es que los padres mandan a veces a los hijos para que los eduquen y no para que les enseñen. Entonces ella me dice, yo no puedo estar detrás de unos chicos en decirles que no se masca chicle, que no se habla en clase por móvil, que no se ponen los pies encima de la mesa. Yo tengo que enseñarles un programa, tengo que darle unos conocimientos de historia o de lo que sea, y no puedo porque me paso todo el tiempo a decirle, tú no puedes hablar en público. Como que ha perdido el ámbito escolar, la faceta de enseñanza, y se convierte casi en una progresión de lo que hacen lo que deberían hacer realmente los padres.
Sí, y no solamente en estos detalles mínimos de educación de cada día, ¿no? Es que hay muchísimos otros aspectos que en estos momentos en el colegio hay que suplirlos, tanto la entidad colegial como los profesores individualizadamente. Y es porque los padres no están con sus hijos. Entonces, muchísimas veces el profesor escucha cosas cosas que realmente ese chico diría a sus padres en un momento y no tiene tiempo, no le escuchan. Es cierto, hay que destinar muchísimo tiempo a lo que nosotros llamamos normalización para poder resolver un poco una clase medio decentemente.
¿Qué son? ¿Los profesores han tomado el rol de padres en algún momento?
Muchísimas veces, pero además yo diría que con un agravante, que luego los padres no nos apoyan mucho. O sea, el nivel de confianza que los padres tienen en nosotros deja mucho que desear. O sea, por un lado, te sueltan todo el peso y toda la carga de la educación de sus hijos, tanto a nivel cultural como a nivel personal, y luego, sin embargo, pues hay muchas veces que te das cuenta que no tienes credibilidad para ellos y que cuestionan muchísimas de tus actitudes.
Justamente nos comentabas antes, Anun, que los padres han tenido un papel muy importante en las últimas movilizaciones. Realmente las asociaciones de padres, y esto también lo digo también para los aquellos que nos escuchan que están fuera de España, hubo una movilización muy importante en contra de esta propuesta de ley, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, el pasado sábado en Madrid, que reunió, bueno, las cifras son muy dispares, pero entre 400.000 y 1.000.000 de personas en las calles de Madrid. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales de fricción para oponerse a la ley que propone el gobierno?
Sí, la verdad es que los puntos no son tantos, porque luego hay una serie de propuestas, pero que realmente yo creo que la voluntad de la ministra y del presidente del gobierno es o negociarlo o por lo menos considerarlo. Los puntos de fricción, desde luego, se resumen a la enseñanza de la asignatura de religión. La LOE propone pues que no sea una asignatura computable, que se dé, que la dé los colegios, todos los que quieran. No se va a quitar la asignatura de religión, como se oían voces que decían, nos quitan la asignatura de religión, quien quiera dar religión va a seguir dando religión. Lo que pasa es que la LOE propone que no sea computable su nota, y sin embargo pues todas las asociaciones de padres y demás pues piden que sí sea evaluable.
Quizás ahí habría que decir que la ley anterior que había sido aprobada por el gobierno del Partido Popular, la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, sí que
proponía
en computable
exactamente
la asignatura de religión.
Esto es una diferencia.
Ahora
luego
mismo la religión católica es de oferta obligatoria en todos los centros públicos y privados.
Sí.
Y eso también eso no
oferta
ha cambiado.
Obligatoria
es de oferta obligatoria.
Sí, no ha cambiado.
Ajá.
No
y
ha cambiado
eso ha sido así desde prácticamente no desde la
Sí. Hombre, y yo entiendo que si un padre lleva a su hijo a un colegio con un ideario religioso, tenga la clase de religión, para eso ha elegido ese colegio. Luego, otro punto de fricción serían los recursos económicos. La LOE va a destinar 6.031 millones de euros hasta el año 2010. Y todas las asociaciones piden que se destinen como mínimo 7.221 millones de euros. A mí me parece que ambos son insuficientes. O sea, creo que a la educación en este país no se le destinan recursos suficientes. Me parece que ahí se han quedado cortos todos, pero es un punto de fricción. Otro punto de fricción sería la repetición de curso. La LOE propone pasar con dos asignaturas al curso siguiente y repetir con cuatro. Y con tres, pues se cuestiona, se plantea. Sin embargo, la otra propuesta sería repetir con dos asignaturas.
¿Y tú qué opinas de eso, Anun? ¿Qué va a evitar más el fracaso escolar? ¿Es incentivar?
¿Es
presión sobre los alumnos?
Cada niño y cada caso es un mundo. Yo creo que hay que analizarlo muy exhaustivamente. Además, depende de cuáles sean las dos materias en las que tiene más problema. Porque, bueno, si las dos materias, por ejemplo, son lengua y matemáticas, es evidente que son muy fundamentales porque son pues las técnicas básicas de aprendizaje. Yo creo que depende, que cada caso es muy concreto y hay que analizarlo en su justa medida. En todo caso, como la cifra de tres se queda un poco a libre albedrío, a considerar, pues a lo mejor tampoco es tan complicado, ¿no?
Se acusa generalmente al gobierno de ser demasiado laxo, de ser demasiado flexible, de ser poco, de exigir poco a los alumnos y posiblemente la otra ley era un poco más dura en ese sentido. ¿Coincides con esa?
Hombre, yo lo que creo es que a lo mejor los contenidos mínimos de aprendizaje no están suficientemente bien fijados, aunque todos los profesores los manejamos, los programamos cada año con la ley en la mano, pero a lo mejor teníamos que tener como muchísimo más presente que los contenidos mínimos en cada curso son los que son y ser mucho más contundentes. Es cierto, yo creo que todos teníamos que ser muchísimo más rigurosos. El gobierno a la hora de exigirlos y los profesores a la hora de programarlos y de impartirlos. No olvidemos que en esto sí que están de acuerdo, porque ambos proponen que los contenidos mínimos ocupen el 55% del horario. Y en este punto, pues no hay fricción. Sin embargo, sí hay muchísima fricción en el tema de admisión de alumnos.
Admisión de alumnos.
Admisión de alumnos. Vamos a ver. Actualmente hay unas comisiones de admisión en cada colegio, en las cuales pues hay la entidad titular, representantes de padres, de profesores y un representante estatal, digamos, ¿no? Y entonces son los que deciden, según todas las peticiones, los alumnos que entran al colegio. Pero claro, hay una baremación que suma puntos, pues. Según la cercanía del alumno al centro, si tiene hermanos o no tiene hermanos, estoy hablando de centros concertados. Entonces, entre un alumno que vive cerca del centro y otro que vive en otro barrio, tiene prioridad el alumno que vive cerca, tiene prioridad el alumno que tiene hermanos en el colegio, el alumno cuyos padres, aunque no vivan en el barrio, pero trabajan en el barrio. Todo eso, pues, es una suma de puntos y es como se hace la admisión en la actualidad.
Y eso habría que aclarar también, Anu, sobre todo para los que escuchan desde fuera, que en España hay centros públicos y hay centros privados concertados que reciben el 100% de la financiación del Estado.
Sí, por el concepto de enseñanza. Sí. Esto se hace igual, esta comisión de admisión es lo mismo en un centro público que en un centro privado. Privado concertado me refiero. Sin embargo, las asociaciones piden una libertad de admisión sin que no haya ninguna comisión que lo controle. Esto es un grave punto de fricción, yo diría que el que más.
¿El que más?
Sí.
¿Cómo te posicionas tú a este respecto?
Vamos a ver, yo creo que todo el mundo debe de tener libertad para elegir el centro que quiere para sus hijos, evidentemente. Pero primero tiene que haber plazas, claro. Yo puedo querer una cosa, puedo querer una prenda y no tener mi talla y no me la puedo llevar. Entonces, yo también entiendo que a igualdad de condiciones de otra persona y yo a la hora de elegir un centro, pues si solamente hay una plaza para dos, habrá que buscar unos criterios. Habrá que buscar una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Hombre, el que sea una cercanía al domicilio me parece muy importante en una gran ciudad. El que una renta concreta, ¿no?, permita pagar un colegio privado o tenga que ir a un concertado puede ser una prioridad. El que estén los hermanos puede ser otra prioridad. Quiero decir que yo creo que si hay plazas para todos es maravilloso, pero si no las hay, hay que buscar una solución. Entonces, estos son los puntos, yo creo, más contundentes y lo que ahora mismo nos está separando.
Quizás, pero lo curioso, hay varios puntos. Lo que ha llamado tal vez más la atención es la presencia de la religión, ¿no? Que quizás esto es un síntoma de algo que está más allá del problema puntual de la educación y que es algo que posiblemente divide mucho a los españoles, ¿no? Una cuestión que no debería ser tan central como es si la religión computa en la nota final o no en un colegio. Sobre todo, tampoco es la cuestión si se va a quitar la religión, sino es una cuestión que yo creo que si nos escuchan desde otros países tal vez pueda parecer como algo menor. ¿Tú ves eso, Anun, como no hay algo más allí? Es decir, ¿cuál es no es una señal de un fenómeno, claro, que vivimos en España con la cuestión de la religión que nos enfrenta o que enfrenta a los españoles más allá de un
quizás
de,
es
de
que
la educación?
Al ser una propuesta tan apoyada por los obispos y por la Iglesia en general, nos parece que es que se están echando los restos en el tema de la religión. Y sí que es cierto que se están echando pues para defender un poco lo que cada uno quiere, ¿no? Pero yo creo que el tema de la admisión de alumnos también es un punto de fricción muy importante. Yo me parece que prima mucho. Lo que pasa es que la religión es como muy espectacular porque de repente pues la iglesia está en la calle, ¿no? Y esto tampoco es tan habitual. Pero entonces a lo mejor eso es lo que nos llega más.
Una pregunta con respecto a la religión. Cuando hablamos de la religión, supongo que hablamos de catolicismo. No se plantea en ningún momento religiones, porque a lo mejor, es decir...
Estamos hablando de la religión católica en estos momentos.
Yo recuerdo hace unos años cuando se planteó la LOCE, la de Pilar del Castillo, cuando era ministro Pilar del Castillo, durante el PP, que ella planteó, fue un poco ella volvió a sacar la religión, un poco el tema, se hacía obligatoria otra vez, y recuerdo que en los numerosos debates alrededor, ella dijo una cosa que a mí me hizo reflexionar mucho, y es que para entender hoy en día una persona, un alumno que quiera comprender el arte, que quiera comprender un poco la historia de Europa, queramos o no, tiene que tener unas armas religiosas imprescindibles. Si tú quieres disfrutar de la...
Eso de armas religiosas suena, sí, suena muy mal.
Suena muy feo. Quiero decir, tienes que tener unos conocimientos. Si sí. tú quieres disfrutar delante de un cuadro de Leonardo y, o tienes que tener un conocimientos. Yo, como soy del arte, dijo de repente, dije, uy, es verdad. Pero en ese momento pensé, tal vez si se diera la posibilidad de todas las religiones, toda esta discusión estaría menos sería menos virulenta, porque estaríamos hablando de algo que no pretende tal vez convertir a los niños a una religión concreta, sino dar una enseñanza con respecto a lo histórico.
Bueno, pero, había una alternativa al régimen católica, que es el hecho religioso.
Sí, es que yo creo que había que separar un poco lo que tú dices. Por un lado es el hecho y la cultura religiosa, que efectivamente es un bagaje que nadie puede eludir, y otra cosa sería la experiencia y la vivencia religiosa de la religión de cada uno. Son cosas diferentes. Yo entiendo que en los colegios religiosos lo que se vive es, aparte de la historia religiosa, es la vivencia religiosa en la religión católica. Entonces, yo creo que esto hay que separarlo, ¿eh?
Claro. Si no tanto desde un punto de vista histórico... Si
claro, claro, claro. Que de hecho en religión se estudia la historia de todas las religiones.
O sea, una religión sin proselitismo, tal vez. Enseñarle de una
manera...
No, yo menos...
diría más bien... Claro, una cosa es eso, lo que es la teoría de la religión, vamos a llamarlo así, entre comillas, uh-huh. y otra cosa es el hecho religioso como vivencia personal
uh-huh.
y como proyección personal. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto se está defendiendo. Y yo insisto, creo que el hecho de que toda la jerarquía eclesiástica haya salido tan espectacularmente a la calle es lo que a la gente un poco le llama como ¿qué está pasando con la religión, no? Porque claro, ¿qué tienen que ver los obispos en la admisión de alumnos? Pues no tienen nada que ver. ¿Qué tienen que ver en la repetición de cursos? Pues no tienen nada que ver. Entonces, a lo mejor es que se han mezclado demasiado las cosas.
Y tú que estás en contacto con las asociaciones de padres, ¿tú crees que ese ha sido el tema también que ha movilizado más a los padres?
Yo no sabría decir con exactitud. Yo creo que los padres están preocupados por el bajo nivel y los bajos resultados de sus hijos, el bajo nivel académico, y no sé realmente si se han parado a centrar o a descentrar un poco todo este tema. No lo sé, no sabría decirte.
¿Puedo ser utópica? ¿No solucionaría todo esto? Yo no sé por qué nunca lo hacen... 30, tú nos has dicho que tenías 30 alumnos en tu clase, que
sí.
son clases de 30 alumnos.
Sí.
Hay muchos profesores en paro, yo conozco muchos profesores en paro. 15 alumnos por clase, ¿no solucionaría
sí.
muchísimo?
Sí, pero no habría presupuestos estatales para mantener una clase con 15 alumnos, sería imposible.
O sea, es muy utópico lo que
planteas. Eso es una utopía, por eso yo he empezado diciendo que el dinero destinado a educación en este país es insuficiente. El que proponen unos y el que piden otros, o sea, tiene que destinarse mucho más dinero a las partidas de educación.
Pero sí. ¿Existe una posibilidad, como diría Pedro Almodóvar, por muy remota que sea, de poderse llegar a esto si se...
Solucionaría muchísimos problemas.
¿Pero se podría llegar a esto en un momento de repente llegara el gobierno, se volviera loco y dijera...
No lo sé, lo veo muy difícil.
Todo para educación...
Lo veo muy difícil, pero si eso fuese así, solucionaría muchísimos problemas, porque el personalizar la enseñanza... Y hacer una atención individual y una atención a la diversidad es fundamental para una calidad de enseñanza.
Otra pregunta, dices atención a la diversidad. Hablábamos antes de la historia, la enseñanza de la historia. Reflexionando acerca de lo que sucedió en Francia, uno de los problemas que comentaban es que los alumnos hoy en día no se sienten identificados con la enseñanza de historia. Muchos alumnos son de tercera generación, son franceses evidentemente, pero cuando les cuentan la historia de nuestros ancestros, los galos o Napoleón y tal, realmente no tienen ninguna identificación. Esto va a ocurrir en España dentro de poco. Cada
sí,
vez
ya ocurre.
Ya ocurre.
Por la inmigración aplastante.
Exacto. Les enseñas a los chicos que han llegado de Colombia, no sé, los celtíberos.
Sí. Es un grave problema. Hombre, intentamos, a través de los temas transversales, que sabéis que son los que están caminando junto con las asignaturas fundamentales, pues incidir un poco en estas cosas, pero la verdad es que supongo que a medida que aumente la inmigración en nuestro país habrá que hacerse este tipo de planteamientos.
Y enseñarnos también a los que estamos
claro,
en los países
claro, claro.
cómo son los
evidentemente
que
es un intercambio muy enriquecedor y creo que hay que enfocarlo de esta manera.
Uh-huh.
Bueno, yo creo que podemos terminar. Yo creo que también muchos oyentes habrán preguntado, bueno, ¿y qué dicen los judíos sobre esto de la cuestión de la religión en la escuela? Y quizás, para aclararlo eso, la Federación de Comunidades Judías de España ha tenido una posición desde el comienzo muy clara en ese respecto. Y curiosamente, siendo una comunidad religiosa, mantiene lo que algunos consideran una posición laicista, que no lo es necesariamente, que es precisamente que la religión debe estar en el ámbito comunitario, en las instituciones comunitarias, en las parroquias, en las iglesias, en las sinagogas, y no en la escuela pública. Esa es la posición de la comunidad judía.
Asistí yo a una conferencia sobre religión y Estado, y estaba el rabino de París, un rabino que ha formado una asociación de amistad musulmano-judía, no recuerdo el nombre en estos momentos, y tenía que hablar, pues, relación del Estado y la religión, y él decía, cuando le tocó hablar, dijo a los estados, decirles que no queremos dinero, no nos den dinero por ser judíos, no nos den dinero por ser cristianos o ser musulmanes, denos dinero porque las propuestas que hacemos sean interesantes, y van a ver cómo va a cambiar todo mucho. Y dice, nos vamos a esforzar en hacer cosas que interesen a la gente y que enriquezcan. Esto lo decía el rabino de París, me parecía muy curioso.
Sí, será Michel Serfati, que estuvo hace algunos días aquí en Madrid. Muy bien, pues Anun Barriuso, muchas gracias por contarnos sobre la ley de educación. Confiamos en que se haga lo que se haga, pues que sea para bien.
Y que se pongan de acuerdo, yo creo, y los consensos y todas las decisiones a las que se lleguen, pues que no se modifiquen. Que no se modifiquen a la vuelta de la esquina, que haya una continuidad. Por eso es muy importante que se sienten. Yo les invito a todos a que reflexionen.
Y todos, que estén todos juntos.
Sí, 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 por favor.
Que no se saque una ley que luego dentro de
sí.
Bueno, pues que así sea. Anun, Masha, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Masha.